Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El estado de Jalisco reporta 21,000 casos más de COVID-19, esto gracias al sistema Radar Jalisco. Implementan campaña Póntelo Bien, Póntelo Siempre en municipios de la región Costa Sur y Sierra de Amula. se presentaron 537 de los 647 aspirantes convocados para la aplicación de la prueba de aptitud académica en el Centro Universitario de la Costa Sur. Reactiva la Universidad de Guadalajara el programa de entrega de despensas. Presentan coloquio informativo sobre la pandemia en la zona Costa Sur del estado de Jalisco. Brindan recomendaciones para fomentar una salud mental sana en menores de padres separados. Ofrece el CU Costa sitio web para información de COVID-19 y dengue. Ante el nuevo ciclo escolar, una adecuada 4 casas sin televisión digital. Se une México a otros 3 proyectos de vacuna contra el COVID-19, dice Ebrard. Rusia anuncia que desarrolló la primera vacuna contra el coronavirus. Les saludo con mucho gusto esta mañana de martes, ya 11 de agosto del año 2020, aquí en esta emisora universitaria, su servidora y amiga Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Lisette Pérez en la producción de este espacio, de mi compañero Alberto Nieto en los controles operativos, Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora universitaria. Les saludo con mucho gusto y le invito para que se quede estos minutos con nosotros. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Universidad de Guadalajara en esta frecuencia 102.3 FM y que la comunicación es ida y vuelta. Le queremos escuchar a través de nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación con nosotros al 317-121-2325 vía WhatsApp. Puede enviarnos algún mensaje de texto. Pues vamos a comenzar esta mañana con toda la información. Nos vamos a la información a detalle. Jalisco reporta 21.000 casos más de COVID-19, esto gracias al sistema Radar. Jalisco continúa la búsqueda intencionada de casos de COVID-19 con la aplicación de pruebas en todo su territorio, lo que ha sido posible gracias al sistema Radar. A través de esta estrategia, el estado reporta hoy más de 20.000 contagios confirmados de los que reconoce la Federación. En la entidad se suman 36.466 casos confirmados por el sistema Radar, mientras que el reporte diario de la Federación, que solo contabiliza los casos registrados en el sistema Centinela, son 15.402. La brecha se hace mayor conforme aumenta el testeo que realiza el Laboratorio Estatal de Salud Pública, 4 laboratorios también de la Universidad de Guadalajara y los laboratorios privados autorizados. Estos más de 21.000 casos representan personas que han sido identificadas, atendidas y a quienes se les ha dado el puntual seguimiento, así como a sus contactos de riesgo, aislando a todos los que resultan positivos al virus del SARS-CoV-2. De esta manera es que pueden romper las cadenas de transmisión de contagios y evitar que los hospitales se rebasen y se llegue a una situación crítica. La Secretaría de Salud Jalisco reitera el llamado a la población para permanecer en casa el mayor tiempo posible y, si se requiere salir al espacio público, procurar que sea por corto tiempo, evitar aglomeraciones, mantener una distancia de 1.5 metros entre las personas, usar adecuadamente y correctamente el cubrebocas, así como también el lavado frecuente de manos con agua y jabón o, en su caso, usar gel alcohol. Hoy en Jalisco, hasta el día de hoy, el reporte indica 732 contagios nuevos de COVID-19 detectados gracias al sistema Radar, con lo cual pues ya se acumulan 36.466 casos confirmados desde marzo pasado, en el que se notificó el primer enfermo en el estado hasta la fecha. En lo que corresponde a los municipios, A la fecha se han confirmado casos en 122 ya de los 125 municipios del estado de Jalisco y en 92 de estos tienen casos activos. Por otra parte, también mencionarle la situación en nuestro estado de Jalisco, en nuestro municipio, en estos municipios que competen a la jurisdicción sanitaria número 7, en el municipio de Autlán, 226 casos acumulados. Recordemos que son casos acumulados entre los que se cuentan, bueno, los que ya se han recuperado, así como los casos activos en el municipio de Cihuatlán, 141 casos. En el municipio de Cocula, 124 casos. En el municipio de Ameca, 92 casos. En el municipio de El Grullo, 61 casos. En el municipio de La Huerta, 56 casos ya acumulados. En el municipio de Tomatlán, son 22 casos. En el municipio de Villa Purificación, 19 casos acumulados. En el municipio de Tonaya, 20 casos acumulados. También en los municipios de Tolimán, 13 casos, Tecolotlán, 13 casos, Cuautla, 13 casos, en el municipio de El Limón, 7 casos, ya de los que se llevan acumulados. Bueno, pues estos son los que corresponden a la jurisdicción sanitaria número 7 con casos acumulados. Es información que se da a conocer pues en la plataforma del sistema de la Secretaría de Salud Jalisco. Continuamos. Le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Implementan la campaña de Póntelo Bien, Póntelo Siempre, esto en los municipios de la región Costa Sur y Sierra de Amula. La campaña surgió así denominada como Póntelo Bien, Póntelo Siempre, como iniciativa del sector industrial y comercial del estado de Jalisco, apoyado por asociaciones civiles, por la Universidad de Guadalajara, por la Cámara de Comercio. A partir de esta semana se realiza la entrega de cubrebocas en los municipios como El Grullo y Casimiro Castillo. También vamos con nuestra compañera Lisette Pérez, que nos tiene los pormenores al respecto de dicha campaña.
Con el inicio de la entrega de 1.500 cubrebocas a través de la Brigada de Funcionarios Municipales del Grullo, es como la campaña Póntelo Bien, Póntelo Siempre se llegó a implementar a municipios de la región Sierra de Amula. La campaña, iniciada por el sector industrial y comercial del estado de Jalisco, actualmente suma la participación de asociaciones civiles como 50 mujeres más uno, organismos nacionales como la Cámara de Comercio, Canaco, o el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, además de la Universidad de Guadalajara. El doctor René Moisés Bautista Ramírez, de los Servicios Médicos Municipales, resaltó el papel del cubrebocas ante la emergencia sanitaria.
Recordemos que la principal forma de contagio es la vía aérea, cuando hablamos, al momento de toser, de estornudar. Aquí es donde entra la importancia y radica la importancia del cubrebocas. Cuando dos personas usan cubrebocas, hay una posibilidad del 1.5% de contagiarnos del virus. Entonces, la principal forma de contagiarnos es vía aérea y el cubrebocas es nuestra barrera para evitar este contagio.
Estamos juntos y lo traemos bien puesto es el lema con el que se dio el anuncio de esta campaña en el municipio de Casimiro Castillo, donde el presidente municipal Alfredo Sevilla Cuevas resaltó la importancia de realizar esta campaña.
Estamos a tiempo todavía de poder cuidar que siga creciendo ese nivel de contagios en nuestro municipio, pero va a depender mucho de todos nosotros como ciudadanos. Ayudémonos entre todos, pónganse el cubrebocas. Y de verdad, si no tienen a qué salir a la calle, cuídense, quédense en casa. Si tienen que trabajar, háganlo, pero cuídense y usen el cubrebocas. No es una forma de decirte que te voy a obligar como presidente municipal, que te vamos a obligar. Yo creo que aquí la obligatoriedad es de manera personal. Creo que debemos de cuidar a nuestras familias, debemos de cuidar a los que nos rodean, porque tarde que temprano, y lo hemos dicho, esta situación, esta pandemia, cuando está rebasando y creo que de manera considerable, ¿no?
La entrega de los cubrebocas se realizará a través de brigadas de funcionarios públicos de los ayuntamientos en pro de reducir el incremento de casos de COVID-19. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Gracias a nuestra compañera Lizeth Pérez. Bueno, ahí tiene usted esta campaña que, pues, es necesario seguir insistiendo en la necesidad de que hagamos el buen uso y que, pues, si es necesario salir a los espacios públicos, hay que hacerlos con todos estos protocolos, con todas estas medidas que ya nos están indicando las autoridades de salud y de protección civil. Y si no puede, si es mejor quedarse en casa, por supuesto. Se presentaron 537 de los 647 aspirantes aspirantes convocados para la aplicación de la prueba de aptitud académica del Centro Universitario de la Costa Sur. Esto fue el día de ayer. Le tengo todos los pormenores, pero antes hacemos una brevísima pausa porque son las 9 de la mañana con 16 minutos y le tenemos a usted más información. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Vamos a la pausa, regresamos aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso y le tenemos más información. Bueno, ya se lo anticipaba antes de irnos a la pausa con respecto a esta presentación el día de ayer. Aspirantes a cursar alguno de los de estas carreras que se tiene aquí en el Centro Universitario, se presentaron 537 de los 647 aspirantes convocados para esta prueba de aptitud académica. No se presentó ningún inconveniente durante la aplicación de la prueba. En este se contó con el apoyo de estudiantes de la carrera de enfermería para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Los 110 aspirantes que no se presentaron, en caso de justificar con algún comprobante médico su ausencia el día de ayer por ser portadores o presentar síntomas de coronavirus, podrán aplicar la prueba el día 31 de agosto. Aún habrá una segunda oportunidad para dicha aplicación. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
De los 647 aspirantes al Centro Universitario de la Costa Sur convocados para la aplicación de la prueba de aptitud académica, este lunes 10 de agosto se presentaron 537. María del Carmen Casillas Velázquez, jefa de la unidad de ingreso del CU Costa Sur, dijo que no se presentó ningún inconveniente durante la aplicación de la prueba y que esta se realizó cuidando todos los protocolos sanitarios. Para ello, se contó con el apoyo de estudiantes de la carrera de enfermería. Ningún aspirante presentó síntomas de COVID-19.
En el Centro Universitario de la Costa Sur se convocaron a 647 aspirantes de 7 ofertas educativas, de los cuales se presentaron 537 y desafortunadamente 110 no acudieron en este día, que para nuestro centro era la única fecha que se tenía programada. Todo se dio de la manera más adecuada. Desde el ingreso los jóvenes estuvieron formados, cuidando la sana distancia. Se tuvieron filtros en los accesos, en los cuales de nuestra carrera de enfermería se encargaron de tomarles la oxigenación, tomarles temperatura, a entregarles cubreboca a los jóvenes que no traían, que en realidad esto me llamó la atención porque todos los jóvenes que estaban en fila por las 4 puertas de acceso portaban cubrebocas de manera adecuada. Sin embargo, bueno, pues tuvimos también cuidado con esto. Afortunadamente, pues no tuvimos ningún joven que tuviera síntomas de esta enfermedad.
El próximo 2 de septiembre se darán a conocer los resultados de los admitidos. Estos podrán ser consultados en la página escolar.udg.mx y en la Gaceta de la Universidad. Casillas Velázquez recordó que los aspirantes deberán completar su documentación, que por única ocasión será recibida en formato digital a más tardar el día 21 de agosto.
¿Qué es lo que sigue en el Centro Universitario? Bueno, en toda la red, a más tardar el 21 de agosto, todos aquellos jóvenes que son de preparatorias externas a la Universidad de Guadalajara tendrán que entregar documentos. La entrega va a ser en formato PDF por correo electrónico a la dirección ingresocostasur@cucsur.udg.mx. El dictamen se presenta el 2 de septiembre, se publicará en la página de escolar.udg.mx y lo podrán también verificar en la Gaceta de la Universidad.
Los 110 aspirantes que no se presentaron, en caso de justificar con un comprobante médico su ausencia por ser portadores o presentar síntomas de coronavirus, podrán aplicar la prueba el 31 de agosto. Su comprobante médico deberán enviarlo al correo ingresocostasur@cucsur.udg.mx. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues la doctora Lilia Oliver Sánchez, rectora de este Centro Universitario de la Costa Sur, personalmente verificó que se hayan implementado las medidas y los protocolos correspondientes para, pues, evitar contagio entre los aspirantes y el personal universitario que apoyó en la aplicación de dicho examen de admisión. Y ella mencionó, tal como indicó nuestro rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, nos hemos preparado con la mayor responsabilidad, atendiendo al pie de la letra todas las indicaciones de la Sala de Situación de Salud de la Universidad de Guadalajara. Externó ayer mismo, dijo: estoy muy orgullosa de todo el equipo que colaboró en el centro universitario. Tenemos varios días trabajando en la preparación para este importante evento. En particular, ella reconoció a la Secretaría Administrativa con sus coordinaciones de control escolar y servicios generales, y les expresó su agradecimiento a la Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica por su apoyo en insumos, en asesoría para la aplicación de esta prueba de aptitud académica. Así lo dio a conocer la rectora Lilia Oliver Sánchez. Dijo: terminé de hacer un recorrido y veo que se han cumplido todos los protocolos. Previamente se desinfectaron las instalaciones, todo el centro está señalizado, se cuidó la distancia física, el uso de cubrebocas, el gel antibacterial, se tomó la temperatura corporal y oximetría de pulso a cada aspirante, nuestro personal usó caretas faciales y guantes, se instaló una sala COVID por si era necesario aplicar pruebas rápidas, entre otras cosas. Así lo expresó la doctora Lilia Oliver Sánchez. Informó que con el fin de apoyar a los aspirantes en caso de llegar tarde a la aplicación y que, bueno, no se vieran afectados en el proceso, se preparó un grupo y un aula especial para que pudieran iniciar después de las 9 de la mañana. Sin embargo, no fue necesario, puesto que todos llegaron puntuales. La rectora también agradeció a todos los que colaboraron en la aplicación del examen, como fue al personal administrativo, académico, a estudiantes, también al Ayuntamiento de Autlán, a Protección Civil Municipal y a la Secretaría de Movilidad por el apoyo brindado. Asimismo, también reconoció que los aspirantes fueron muy responsables y acataron todas las medidas y protocolos sanitarios, e incluso los propios padres de familia y los acompañantes. Expresó la rectora, dijo: estoy muy contenta porque han llegado los jóvenes a pesar de esta circunstancia que vivimos. Los felicito por ser responsables y acatar las medidas sanitarias. Dice: he podido saludar a algunos padres y ellos igualmente están respondiendo al llamado de ser responsables para cuidarnos entre todos. Bien, pues ahí tiene usted información de lo que aconteció ayer en esta aplicación de el examen de admisión, y el próximo 2 de septiembre se tendrán ya los resultados, se darán a conocer, pero antes los aspirantes deberán completar su documentación teniendo como fecha límite el día 21 de agosto. Gracias también a la información de nuestra compañera y colaboradora de Señal Informativa, Lorena Medina. Vamos con más información esta mañana. Reactiva la Universidad de Guadalajara el programa de entrega de despensas. A partir de este martes 11 de agosto, la Universidad de Guadalajara reactivará su programa de entrega de despensas, que forma parte de la campaña Ayuda a que otros se queden en casa, destinado a beneficiar a familias de estudiantes de bachillerato y de licenciatura de toda la red universitaria. En una primera etapa se entregaron 30.000 despensas, producto de las aportaciones del personal académico y administrativo de esta casa de estudios, y para esta segunda etapa se pretende entregar una cantidad igual. Para recibir este apoyo solamente se necesita ser estudiante de la UDG y no haber sido beneficiado con este programa ya. La forma de solicitar las despensas será por medio de un call center que atenderá de lunes a viernes de las 9 a las 19 horas en el número 33 3540 3003. Esta campaña surge para ayudar a la sociedad ante el impacto de la pandemia generada por el COVID-19 y teniendo como pilar pues la medida sanitaria más importante, como es el de quedarse en casa, y así apoyar a quienes no tienen las condiciones adecuadas para hacerlo y enfrentar una situación económica difícil. Para quienes estén interesados en apoyar a esta causa, pueden ingresar a la página de la Fundación Universidad de Guadalajara y hacer su donativo. Le tenemos más información. Presentan el coloquio informativo sobre la pandemia en zona de la Costa Sur y del estado de Jalisco. El capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de la Costa Sur a través de la plataforma YouTube, coloquio informativo sobre la pandemia en zona Costa Sur del estado, en el que participaron profesionales de la salud, humanidades y producción agrícola. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene todos los pormenores con respecto a este coloquio informativo.
Con la finalidad de acercar a sociedad y gobierno información respecto al comportamiento de la pandemia por COVID-19 y facilitar la toma de decisiones respecto a esta, el capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco presentó a través de la plataforma YouTube un coloquio que contó con la participación de diferentes profesionales de la salud, humanidades y producción alimentaria. Durante el coloquio se trataron temas como salud física y mental, prevención y rutas de decisión en la pandemia, repercusiones socioeconómicas y estrategias para la recuperación, propuestas educativas y socioculturales como medio de resiliencia social ante la pandemia. Durante su intervención, el consorcio del capítulo Costa Sur y coordinador del coloquio, doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, dijo que a la par de la curva biológica de contagios por COVID-19, se viven simultáneamente otras tres: las enfermedades crónicas degenerativas, la infraestructura e insumos del sistema sanitario y los agravios a la salud mental derivados por la desinformación.
Una segunda curva es que no todas las enfermedades son COVID y es importante atender oportunamente a todas las condiciones, sobre todo de carácter de enfermedades crónicas, que requieren una atención. Fundamental que sigan vigilando con atención específica la diabetes, la hipertensión, la obesidad y enfermedades crónico-degenerativas para que disminuyan los riesgos en el caso de una infección. La tercera curva que ha tenido un impacto fundamental es aquella que se refiere a la disminución de la capacidad de apoyo en infraestructura e insumos por parte de los sistemas sanitarios y sociales. Debemos en consecuencia estar preparados para ello y asumir entonces todas las estrategias posibles para poder hacer frente a una condición de esta naturaleza que tiene también implicaciones sociales, laborales y de carácter económico, que también se encuentran vinculadas a las determinaciones del confinamiento, lo que disminuye necesariamente la capacidad económica en muchas regiones. Finalmente, habrá que considerar una cuarta curva, en donde las condiciones de la salud mental y los trastornos de ansiedad, pánico, depresión, eventualmente propiciados por desinformación, también pueden generar alteraciones en la salud mental de la comunidad.
Por su parte, el doctor Nabor Denis señaló que para salir con éxito la epidemia es imprescindible que los ciudadanos tomen conciencia de la corresponsabilidad que existe entre autoridades y ciudadanos para evitar el volver atrás con las medidas sanitarias como ha ocurrido.
Es fundamental entender que lo que se tiene que hacer en lo sucesivo no es solo tarea de las autoridades. La participación de toda la población es imprescindible. La corresponsabilidad es indispensable. Desafortunadamente, hasta en nuestro medio, la participación ciudadana ha sido muy pobre y el resultado lo estamos viviendo ya. El volver a la etapa inicial, desde luego, no es deseable. Pero si no logramos esta mencionada con responsabilidad, obligará a nuestras autoridades a implementar medidas más estrictas con las consecuencias que ya conocemos. Hagamos nuestra parte.
A partir de un estudio de casos sobre el impacto económico del coronavirus realizado en una familia de la Costa Sur, Alfredo Castañeda Palomera, jefe del Departamento de Producción Agrícola del Centro Universitario de la Costa Sur, relató la historia que viven las familias de jornaleros agrícolas, quienes tienen sueldos aproximados a los 1.500 pesos semanales y que durante la pandemia han perdido sus trabajos, subsistiendo con apoyos gubernamentales, incluso pagando cupos a capataces de cuadrillas para poder trabajar en el corte. El coloquio está disponible en la plataforma YouTube bajo el título Coloquio Informativo sobre la Pandemia en la Zona Costa Sur del Estado de Jalisco. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bastante interesante conocer estos datos, este coloquio informativo sobre pues la situación en todos los aspectos, principalmente de salud, el impacto y el económico también, como pudimos escuchar a los investigadores que forman parte de esta benemérita sociedad de Geografía y Estadística del capítulo Costa Sur. Enhorabuena y felicidades por realizar estas participaciones que son pues muy, muy importantes e ilustrativas, sobre todo de lo que acontece y cómo impacta en esta región. Le tenemos más información, son las 9:32, prácticamente vamos para identificarnos a la media, pero regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya regresamos y le tenemos más información. Brindan recomendaciones para fomentar una salud mental sana en menores de padres separados. A través de una cápsula informativa se destacó el uso adecuado de la información cuando se habla con los niños sobre la separación de la pareja. Entre las recomendaciones que se brindaron está la de dar un apoyo al niño y pensar siempre en su bienestar, pero sobre todo pues mantenerlos informados y sobre todo ayudarlos y apoyarlos. Vamos con Lizeth Pérez, que nos tiene información.
Ante las configuraciones alternativas de la familia y los cambios de convivencia entre sus integrantes, se destaca una mayor importancia del manejo de la información hacia los hijos, haciendo un mayor énfasis si ellos son menores de edad en caso de algún cambio o separación de la pareja. La psicóloga Carmen Alejandra Ponce explicó a través de la cápsula informativa Hablar con los niños sobre la separación de pareja una serie de recomendaciones para enfrentar esta situación.
Creo que la información se maneja de estas dos formas, sin mentiras y no hay víctimas. Otro tip es que de pronto se vaya estructurando. Los niños necesitan algo que se llama predictibilidad, que yo sepa qué va a pasar cuando. Entonces la predictibilidad puede ser que yo estoy de lunes a viernes en casa de mamá, pero lo que es más predecible y lo que pasa siempre los fines de semana es sábado y domingo estoy en casa de mi papá. Otro puntito sería importante, cuidar la salud mental y emocional de los papás, hablando de regulación emocional, que haya papás regulados, que haya papás que sepan volver a la tranquilidad con reguladores muy sanos, como el ejercicio, como salir a dar un paseo.
Además, señaló la importancia de la familia y la aceptación social de las diferentes estructuras y formas de familia que actualmente encontramos en la sociedad.
Sí hay disolución de pareja, pero no hay la disolución de una familia, no hay, el hijo y el papá no se divorcian nunca, la mamá y la hija no se divorcian nunca, siempre vamos a ser hijas, siempre vamos a ser papás. La familia ahora toma un rumbo diferente y se vuelve más complicado cuando hay ahora otra familia. Seguir hablando ahora no nada más del papá, sino de su nueva familia. Esto es un error en cuanto a las emociones y repercute en la vida adulta.
La campaña Estamos Contigo, integrada por cápsulas informativas que abordan temas de familia, salud mental y nutricional, se transmite cada viernes en punto de las 11 de la mañana a través de las cuentas oficiales del Instituto Municipal de la Mujer. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
En entrevista.
Vamos a nuestro espacio de entrevista esta mañana. Está con nosotros vía telefónica y le agradecemos esta ocasión para charlar con Imanol Vidal Martínez Avendaño. Él es estudiante de la licenciatura de Artes Visuales y además es coordinador de el segundo Festival de Cine, Arte y Cultura en Autlán de Navarro, que será del 14 al 16 de agosto. Y quiero también hacer una acotación, ya que Imanol Martínez es un joven que estuvo
estuvo en la primera generación de El Recreo aquí en el programa infantil de Radio Universidad de Guadalajara y ahora ya como universitario organizando festivales, cosa que nos da muchísimo orgullo y muchísimo gusto, pues saber que ha seguido sus metas cumpliendo sus sueños. Y Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Elia, muy buenos días. Qué alegría poder estar aquí contigo. Gracias por el espacio, por el tiempo y por todas esas bonitas palabras.
Y Manuel, nos habría encantado que estuvieras directamente aquí en la cabina para que recordaras pues aquellas épocas en que te tocó inaugurar este programa infantil. Pero bueno, puesto que tenemos que guardar la sana distancia y demás, pues te seguimos escuchando. Sigue siendo un radialista apasionado y ahora cumpliendo sueños. Pues bueno, me gustaría que comenzáramos un poco como contextualizando este primer festival que ya pues tuviste a bien organizar y convocar el año pasado. ¿Cómo fue y cómo surge pues la idea de hacer un festival como este?
Sí, pues como dices, este año la idea del festival es para mí la continuación de lo que se organizó y se pudo organizar el año pasado, que fue la exhibición de cortometrajes. Pues ya sabes cómo suceden las cosas por los tiempos, por todas estas situaciones, pues fue algo rápido, pero la verdad tuvimos un muy bonito recibimiento con la gente que pudo ir, que pudo compartir la información. Y la verdad, en este año no quería que se perdiera esa oportunidad. Como dices ahorita, a pesar de este momento de pandemia que estamos viviendo, pues no quería que perdiéramos como todo eso que habíamos ganado con él. La exhibición del año pasado. Entonces por eso este año quise buscar conceptualizar más este proyecto, ponerle un nombre, ponerle una imagen y establecerlo un poco más para hacerlo crecer y que pueda ir creciendo.
Así es. Y bueno, pues fue en el primer festival tuviste una buena convocatoria. Y ahora, ¿qué esperas en este segundo festival? ¿Los cambios que tendrá? Bueno, habrá cosas nuevas, ¿no?
Sí, creo que era muy importante dar como ese segundo pasito para establecer este proyecto. Uh-huh. Y una de las cosas principales que busqué en esta ocasión es poder añadir más ramas. El año pasado solo fue lo de cine, los cortometrajes. Y en esta ocasión busqué más ramas como lo fue fotografía, pintura y diseño, con el fin de poder agregar o conectar con más jóvenes autlenses que pudieran participar en este festival en esta ocasión. Y creo que es de las cosas más importantes que poder ir integrando cada vez más jóvenes autlenses, porque el objetivo que se busca con este festival es que sea un espacio que busca conectar tanto a los jóvenes y a la comunidad autlense con el arte. Uh-huh. Con el arte de contar historias, con el arte de transmitir emociones a través de la captura de un momento, de un trazo de pintura, de cualquiera de esas cosas. Uh-huh. Entonces, creo que lo principal era ir creciendo para poder hacer partícipe más a la comunidad de jóvenes, porque ahí siento que aquí en Autlán hay bastantes jóvenes muy talentosos, muy, muy apasionados, solo hay que tratar de crear estos espacios para que podamos tener como estas experiencias.
Oye, y Manuel, pues bueno, al invitar a más jóvenes talentos aquí de la región, ¿cómo deben hacer? ¿Hay que inscribirse? Por ejemplo, hay un joven que tiene creación de pintura, de diseños. ¿Qué es lo que debe hacer para participar en este segundo festival? ¿Cuál es la convocatoria?
Pues en esta ocasión fue buscar el apoyo de estos jóvenes, que algunos los conocía, otros fueron por contacto. Uh-huh. Por cuestiones de logística, ¿no? Porque por lo mismo de tener esta distancia y la pandemia, pues se buscó hacerlo en esta ocasión de manera virtual. Uh-huh. Comencé a diseñar una página y por cuestiones de que mejor tener algo más seguro con calidad y que ir viendo cómo va funcionando, pues en esta tenemos Igual son bastantes participantes, son 13 participantes los jóvenes que van a exhibir sus trabajos en la página. Uh-huh. Pero yo igual aquí aprovecho a decirle a muchos jóvenes que se comunicaron con el entusiasmo de participar que una disculpa por no poderlos hacer tan parte en esta ocasión, pero el plan es poder ir creciendo, seguir dando estos pasitos y el siguiente año poder abrir una convocatoria. Como mencionas, con unos requisitos a seguir para que puedan buscar mandar sus trabajos, sus proyectos o poder crear a partir de querer participar en el festival.
Claro, porque seguramente quedaron jóvenes con la inquietud de poder participar en este festival y que, bueno, pues es parte de irlo fomentando, que vaya haciéndose cada año y que tenga pues esta mayor apertura a los jóvenes. También sabemos que van a tener proyección de cortometrajes profesionales. ¿Quisieras hablarnos un poco de estos participantes?
Sí, pues buscando conseguir este contenido, decidí buscar el apoyo de profesores y egresados de la carrera de artes audiovisuales en la que yo estudio, igual con el mismo fin de poder ir desarrollándolo, ¿no? De que no fuera lo mismo del año pasado, sino poderle agregar un poco más. Y la verdad, tuve una muy muy buena respuesta de los profesores, de los egresados, que en cuanto les platiqué la idea y cuál era el objetivo de este festival, decidieron apoyar con todo corazón. Y pues vamos a tener cortometrajes como documentales como Aurelia y Pedro, que son parte de un programa de la carrera, pero que ya es algo más profesional ahí en el centro y que siempre busca como abrirse espacio en los festivales y en todo eso. Uh-huh. Otro va a ser La Herencia del Viento. Estos dos han estado en festivales, han estado nominados por la Academia, los Óscares Estudiantiles. Uh-huh. Aurel y Pedro ganó el Ariel a Mejor Corto Documental. También vamos a tener Domingo, que relata la historia de un narrador de fútbol amateur que su sueño pues es poder narrar estos grandes partidos. Tenemos Héroe por Lalo Covarrubias y la verdad fue una satisfacción y un sentimiento muy bonito poder contar con el apoyo de estos cortos profesionales que nos mandaran a nuestro festival que pues se está desarrollando, va creciendo, es un apoyo enorme y estoy muy muy contento y agradecido con todas estas personas.
Claro, porque se suman con sus proyectos y sus trabajos que han tenido pues esta dedicación, este profesionalismo y como dice, se han presentado en otros espacios y ahora pues estarán en este segundo festival que tú estás convocando, que tú estás pues impulsando aquí en nuestra región. Y ahora que será de manera virtual, ¿qué expectativas tienes, Imanol? ¿Habrá más espectadores? ¿Cuáles son tus expectativas al respecto?
Pues sí, uno de las cosas que busqué que podíamos aprovechar era esto de lo virtual, en el sentido, como dices, de que podemos llegar a más gente, que se puede compartir una simple página o en Instagram, poder estar subiendo contenido y conectarlos a nuestra página principal. Y de ahí mismo todo mundo va a poder ver estas fotografías, ver las pinturas, ver los cortometrajes. Creo que era algo que para este crecimiento cayó súper bien. Uh-huh. Que tenía, era una opción que teníamos, que se tenía que aprovechar para poder ir más grande y que ahora pudieran conocernos un poco más, porque creo que algo del año pasado es que por los tiempos, pues eran vacaciones, unos salieron y otros pudieron asistir, y aún así se tuvo una muy bonita respuesta. Entonces creo que lo que se tenía que aprovechar esta ocasión es hacer un poco más de voz y llegar a utilizar las tecnologías para poder llegar a más gente. Entonces creo que eso es lo más importante, llegar a más gente, hacer voz. Uh-huh. uh-huh. y que vayan conociendo lo que ahora pues es el Festival de Cine, Arte y Diseño CADAUTLAN.
CADAUTLAN, así se ha denominado en esta edición 2020. Y Manuel, pues bueno, recuérdanos por favor las fechas y el sitio en donde vamos a poder ver todos estos trabajos. Y también recuérdanos, ¿habrá pintura? ¿Cuántos son los pintores que tendrán a bien compartirnos pues sus trabajos a través de esta proyección y diseños?
Sí, pues mira, va a ser del 14 al 16 de agosto, este viernes, sábado y domingo. La página nos van a poder encontrar como www.festivalcasautlan.com. Ahorita la página ya está disponible para ver la información, para ver qué cortometrajes se van a presentar, quiénes son los participantes de autlenses que van a compartir su trabajo con todos nosotros. Pero a partir del 14 es cuando vamos a poder ver todos estos trabajos de los jóvenes, y cada día del 14 al 16 se va a ir desbloqueando un paquete con 10 cortometrajes que pues van a poder ir disfrutando día con día. Pues de los participantes, tenemos 4 en pintura, perdón. Naomi Núñez, Diego Cárdenas, Zuli Hernández, Naomi Fajardo. En fotografía tenemos más participantes como Hugo Cárdenas, Moisés Maldonado, Fernando Guzmán. En diseño tenemos a unas diseñadoras como Daniela Reyes, Jimena Gaona, Kenia Covarrubias. Entonces la verdad estamos muy muy entusiasmados. Yo les agradezco su apoyo y confianza de compartir su trabajo con nosotros, y los invito a que puedan buscarnos en Instagram también como @CADAUTLAN. Ahí vamos a estar pasando información, conectándolo con el enlace de los cortometrajes de la página, para mantenerlos informados de todo lo que va sucediendo en estos días e invitarlos a que puedan formar parte de este proyecto.
Excelente, pues nosotros estamos muy contentos de lo que has logrado, Imanol. ¿Un año ya llevas en la carrera, perdón?
No, ya voy por mi tercer año.
Tercer año, mira, qué mal recuerdo, digo, qué mala memoria. Ya por tercer año, y pues tú ya comenzaste, impulsaste con una gran iniciativa como este del festival, cosa que lo preguntaba porque pues falta mucho que recorrer seguramente, pero tú ya estás impulsando un festival y deseamos de todo corazón que este se consolide y que cada año tengamos la posibilidad de disfrutar pues de todos estos talentos, de todas estas proyecciones a través del festival que tú organizas. Una iniciativa que deseamos se consolide y que siga habiendo muchas de estas. Te deseamos lo mejor, mucho éxito, una abrazo muy fuerte, y pues algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas ya para finalizar, Imanol.
Sí, pues igual invitarlos de todo corazón a que se den este espacio para poder disfrutar de estos trabajos. Como dices, se busca que este proyecto se consolide, que forme parte de la comunidad autlense y que este espacio se fomente y crezca para tener estos lugares en los que podamos tener este contacto con el arte, que creo que era lo más importante para mí, poder incentivar a los jóvenes a crear, poder seguir lo que les apasiona, poder conocer el trabajo de artistas en desarrollo, que estamos creciendo, que estamos aprendiendo, pero que realmente por cualquier cosa que nos dejen, no sé, un simple trabajo de un video de cumpleaños, vamos a buscar dar ese extra para hacer el mejor video de cumpleaños que pueda haber.
Así es.
Entonces, para mí esto era lo más importante, invitarlos en verdad a que se den este espacio a conocer el proyecto para poder fortalecerlo, hacerlo crecer y que disfruten de los cortometrajes que con mucho cariño están ahí para que puedan disfrutarlos, y de estos trabajos de los jóvenes autlenses, y decirles a los demás jóvenes que con mucho gusto para el siguiente año los esperamos y que de todo corazón quisiéramos que muchos formaran parte de este proyecto.
Claro, hay mucho que compartir de los jóvenes de esta región. Y Manuel, muchas gracias, felicidades, mucho éxito y sigue creando sueños. Muchas gracias y felicidades.
Muchísimas gracias, Elia. Gracias por el tiempo y el espacio.
Un fuerte abrazo. Igualmente a mi ahijado Imanol Martínez, que está organizando este segundo festival CAD Autlán, no se lo pierda. Nosotros vamos con más información. Muchas gracias, Imanol. Hasta luego. Vamos aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Clima.
Vamos ahora con la señal clima y tenemos desde el Instituto de Astronomía y Meteorología a la meteoróloga Claudia Martínez, que nos tiene el pronóstico del tiempo para nuestra región. Claudia, buenos días.
Muy buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. El huracán de categoría 1, Elida, con vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora, se localiza a 400 kilómetros de Baja California Sur y se desplaza hacia el oeste-noroeste sin representar peligro a la zona costera. Los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes indican que comenzará a perder fuerza en el transcurso del martes mientras se interna en aguas más frías en el Océano Pacífico. Este fenómeno continúa siendo peligroso debido al oleaje elevado y la corriente de resaca que está ocasionando en la zona costera de Baja California Sur. También una onda tropical afecta a estados del sur del país con lluvias fuertes mientras se dirige hacia el oeste, por lo que en las próximas horas afectará a estados de occidente del país. Y por último, continúa presente una línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental que favorecerá la formación de tormentas en estados de occidente y noroeste del país. Para Autlán de Navarro, amanece con cielo nublado. Durante la mañana y mediodía habrá nubes dispersas a cielo nublado y poca probabilidad de lluvia. Por la tarde hay probabilidad de lluvia también. Hacia la noche y madrugada se tiene probabilidad de lluvia. El viento soplará del suroeste por la tarde y con rachas ocasionales. La temperatura mínima fue de 20 grados Celsius, mientras que la máxima se espera de entre los 28 a 30 grados Celsius. La mínima para mañana se espera alrededor de los 20 a 21 grados. La salida del sol será a las 7 horas 35 minutos y la puesta será a las 20 horas 27 minutos. Por el momento eso es todo. Sin embargo, como comentario adicional, en el transcurso de esta semana es posible la formación de una zona de baja presión en el Océano Pacífico frente a costas de sur y occidente del país, por lo que se recomienda estar atentos al pronóstico. Claudia Martínez, muchas gracias.
Bien, pues gracias. Ya escuchamos el pronóstico del tiempo, posibilidad de lluvias por la tarde-noche y, como ya escuchamos, estar muy pendientes por lo que se forma en el Pacífico. Vamos a nuestro espacio de opinión y análisis.
Señal Opinión.
En este espacio contamos, como cada martes, con la colaboración del maestro Jesús Medina García, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien saludo amablemente esta mañana. Maestro Jesús Medina, lo escuchamos atentamente. Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elia? Muy buenos días. Un saludo para todos. Elia, de manera muy rápida, quisiera referirme a un evento que se está llevando a cabo, se desarrolló. Es un se denominó coloquio informativo sobre la pandemia en la zona costa sur del estado de Jalisco. Fue organizado por la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, capítulo Costa Sur. El coordinador es el maestro Fausto Nava, a iniciativa del doctor Rodrigo Ramos Úñiga, que como sabemos es un excelente investigador y que se ha preocupado por estos temas. De hecho, pues es de alguna manera especialista en ellos. Entonces, él propuso, ¿verdad?, a nivel estatal, que el capítulo Costa Sur, pues ya sea desde aquí en Autlán, realizara un coloquio informando algunos aspectos sobre esta pandemia que estamos padeciendo. En esto se hizo, obviamente, pues ya virtual, se grabó un video donde hay diferentes participaciones que tocan diversos temas. Ya habla el maestro Alfredo Castañeda, nos da ahí un panorama sobre cómo ha afectado en las familias que viven del campo en el ámbito rural, pues la pandemia, cómo les ha afectado fuertemente. Habla también el maestro de algunos los productores, cómo han tenido que cambiar, ¿no?, su dieta y cómo les está afectando económicamente. Hay un mensaje también al inicio del secretario de Salud del Estado, ¿verdad?, como pues diciendo algunas generalidades sobre el problema que se está viviendo. También el doctor Nabor Denis tiene una participación donde nos da también una semblanza de algunos aspectos, cómo se está viendo y preparándonos un poco en el sentido de que pues todavía falta, ¿no?, para salir de esta crisis que padecemos. La doctora Magdalena Ramírez, que algunos conocen como Maleni, la doctora Maleni, uh-huh, tiene una muy interesante intervención ahí en su video, que nos habla sobre los fenómenos de transmisión. Pues como sabemos, algunos es especialista en murciélagos, y nos habla, ¿no?, cómo funcionan y qué rol tiene, y cómo este virus de alguna manera brincó, digamos, saltó de estos animales, pero también otros elementos de salud que están ahí. Y una reflexión también ahí que ya algunas veces he comentado, Elia, sobre cómo esta pandemia vino a sacar esos aspectos de lo que yo he denominado la dualidad humana ante las grandes adversidades, ¿no? Que vemos que pues salen los dos lados, el positivo, el negativo, lo estamos viendo en hechos muy concretos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, esa dualidad en hechos, cuando surgió el problema de qué país tiene más ventiladores, cómo va a ser la distribución y comercialización, pues ahí había dos visiones, ¿no? De a quién se le va a distribuir, qué criterios se van a usar, a los más necesitados, de a qué precio, etcétera. Va a haber una cooperación internacional que tome en consideración los casos por habitantes, etcétera. Y la noticia que hoy está recorriendo el mundo, que Rusia anuncia que ya tienen una vacuna, ¿no? Dicen que tienen aproximadamente 1.300, que son capaces de producir 1.300 millones de vacunas. Si tomamos en cuenta que la población actual del planeta somos aproximadamente 7.500 millones de seres humanos, pues este laboratorio ruso tiene la capacidad para producir 1.500 millones, ¿no? Y hay otros laboratorios que están anunciando que están muy cerca también, muy cerca de tener ya esta vacuna en una fase increíblemente corta, hablando de la historia de las epidemias, en el sentido de que pues en muy poco tiempo que la ciencia logró avanzar, y la necesidad, ¿verdad?, de tener un remedio, porque vemos que esto es difícil, muy difícil de controlar. Pues como se menciona ahí en uno de los videos de este coloquio informativo, la naturaleza humana no estamos hechos para estar encerrados, ¿no? Y toda la cuestión económica, ¿no?, que también afecta. Entonces, este video dura aproximadamente 44 minutos con las participaciones de diferentes especialistas, y esperemos que se... Le preguntaba yo al doctor Rodrigo Ramos si iba a haber una especie de presentación, ¿verdad?, así para anunciarlo al público, y eso apenas Elia se está platicando junto con los colegas de la Benemérita a nivel estatal en Guadalajara, pero el video ya está circulando en las redes, en YouTube, ya se puede ver, se está distribuyendo, y a mí lo que me llama la atención es de qué bueno que grupos de aquí, ¿verdad?, de esta región, tengamos también una propuesta y una respuesta ante este fenómeno que estamos viviendo, y sobre todo es para informar, ¿no?, para informar con ciertos criterios y mostrar un poco el panorama, así como a nivel internacional, nacional, vemos números, cifras y comportamientos, pues aquí un poquito en la región, ¿verdad?, algunos aspectos, cómo ha estado afectando de alguna manera, y eso yo insistía, esa dualidad, así como ese virus se ha propagado y vemos lo peligroso y dañino que es, pues también la inteligencia humana.
Por supuesto.
¿Verdad? La ciencia, cómo en un tiempo récord se dicen listos ya de 2, 3, 4, 5 laboratorios para tener listas las vacunas, que parece que sería la mejor alternativa. Y vendrá el proceso, ya después, ¿verdad?, de cómo se van a distribuir, cómo se van a comercializar. Obviamente tendrá algo de algunos criterios, no sé, políticos o comerciales, por supuesto, también, ¿verdad?, porque pues son laboratorios. Pero la buena noticia, yo diría, es de que finalmente también, así como están los aspectos del ser humano, que las envidias y cosas de esas, la poca cooperación, aquí tenemos que ver un ejemplo de cooperación internacional para que una vez que estas vacunas, que sean 4, 5, 6 laboratorios de diferentes países, logren tenerlas y esté comprobado que es efectiva, que venga esa cooperación internacional, ¿no?, que la distribución sea para todos. México tuvo un buen papel porque en una reunión anterior de la Organización Mundial de la Salud y en la ONU, propuso que hubiera criterios para que no fueran, digamos, los países más ricos, las grandes potencias, los que acapararan, ¿verdad?,
así
el
surgimiento
de la vacuna. Entonces,
bastante interesante
ese comentario. México metió una propuesta para que haya cierta equidad en la distribución. Vamos a ver qué sucede.
Así es. Pues le agradecemos muchísimo el que nos haya traído este tema y estaremos dando seguimiento, si nos lo permite, y así con esta, pues, análisis que usted nos comparte martes a martes. Muchas gracias, maestro Jesús Medina.
Buen día. Hasta luego.
Hasta luego. El resumen de la información de esta mañana: Jalisco reporta 21.000 casos más de COVID-19 gracias al sistema Radar. Implementan campaña de Póntelo bien y Póntelo siempre, esto en los municipios de la región Costa Sur y Sierra de Amula. Se presentaron 537 de los 647 aspirantes convocados para la prueba de aptitud académica el día de ayer en el CU Costa Sur. Reactiva la UDG el programa de entrega de despensas. Presentan el coloquio informativo sobre la pandemia en zona de la costa sur del estado de Jalisco. Brindan recomendaciones para fomentar una salud mental sana en menores de padres separados. Ofrece el CU Costa un sitio web para información de COVID-19 y dengue. Este centro universitario con sede en Puerto Vallarta creó el sitio Salud Costa, CU Costa, en el que darán información gratuita y de primera mano a la población en general para prevenir y cuidarse de estas enfermedades. Ante el nuevo ciclo escolar, una de cada 4 casas sin televisión digital, con libros y guías, cubrirán la falta de tecnologías en casas. Así serán cubiertas las clases en los hogares donde no tienen televisión o internet en Jalisco. Esto lo confirma la Secretaría de Educación. Se une México a otros 3 proyectos de vacuna contra el COVID-19, dice Ebrard. El secretario de Relaciones Exteriores informó que México alcanzó un entendimiento con 3 empresas, una estadounidense y 2 chinas, con avances importantes en la elaboración de la vacuna contra el COVID-19, por lo que antes de septiembre y enero se podrán realizar aquí ensayos clínicos en la fase 3 para desarrollo del antídoto. Bien, pues ya nos vamos. Es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su atención esta mañana aquí en este espacio en Radio Universidad de Guadalajara. Agradezco a todas las personas que nos estuvieron enviando sus comentarios vía Facebook. Muchísimas gracias a todos quienes estuvieron pendientes de esta transmisión. Les mandamos un cordial saludo y, por supuesto, los esperamos el día de mañana con más información. Yo me despido deseando que tengan un excelente día y, por favor, sea feliz. Disfrute mucho cada instante que el universo nos da la oportunidad de respirar y de estar aquí presentes. Hasta la próxima. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.